Pedro Bordaberry dijo que está a favor de mantener el proyecto de ALUR, aunque corrigiendo aquellos aspectos ineficientes que perjudican a los productores. Si el Estado uruguayo acaba de meter 100 millones de dólares en ALUR, no podemos cerrarlo porque no podemos darnos el lujo de perder 100 millones de dólares y el trabajo de la gente, dijo el precandidato presidencial de Vamos Uruguay, hablando el lunes en un acto en Bella Unión, en Artigas.
La primera llamada del día.
A muchos puede haberle sorprendido este pronunciamiento del doctor Bordaberry, por eso estamos en comunicación con él a esta hora. Doctor Pedro Bordaberry, buen día.
Buen día, Cotelo, ¿cómo le va?
Muy bien. ¿Cuál es el razonamiento? ¿Por qué sale con este planteo ahora, en plena campaña electoral?
Mire, lo que usted sacó es un resumen de lo que yo dije.
Sí, son dos frases para empezar a charlar con ustedes, justamente.
Lo que vino algún otro precandidato y dijo que él entendía que había que cerrar el ALUR. Yo originalmente, y aún hoy, si usted me dice que el Uruguay se va a gastar 100 millones de dólares en un proyecto de este tipo, pensaría muy bien si es la prioridad que tiene el Uruguay, creo que no. Pero creo que vamos a discutir las cosas que hay que discutir. Uruguay ya invirtió 100 millones de dólares, la fábrica está ahí, las máquinas están ahí, el proyecto ya está en funcionamiento. Entonces, decir que uno va a cerrar algo en el cual el país ya invirtió 100 millones de dólares, parece que es una locura. Entonces, lo que hay que hacer es, nos parece a nosotros, es tratar de recuperar lo máximo que se pueda de esa inversión que ya se hizo. O algo similar a lo del Sistema Nacional Integrado de Salud. Yo no hubiera ido por ahí, pero me parece que lo que hay que hacer no es andar cambiándolo cada 5 años, sino que lo que hay que hacer es tratar de mejorarlo y tapar las cosas que están mal y mejorarlas y acentuarlas que están bien. En esto ALUR es lo mismo.
Yo decía que más de uno podía haberse sorprendido por esta posición y de algún modo esta nota de El Observador de hoy, que recoge sus opiniones, da una pauta de ese eventual desconcierto. Dice el título: Bordaberry apoya a la empresa que reivindica lucha de cañeros. La lucha de los cañeros de Bella Unión en la década de los 60, plasmada en las largas marchas organizadas por el tupamaro Raúl Sendic al frente de la UTA, la Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas, fructificó en el primer gobierno de la izquierda del Uruguay con la creación de ALUR, Alcoholes del Uruguay, que produce azúcar, alcohol y combustible. El emprendimiento fue criticado mayoritariamente desde la oposición nacionalista, que le cuestionó su excesiva dependencia de capitales venezolanos y las pérdidas anuales que dicen ascienden a cientos de miles de dólares. Pero ALUR tuvo el lunes 11 por la noche en Bella Unión un respaldo quizás inesperado, el del precandidato colorado Pedro Bordaberry, a quien se lo observa como representante de la derecha política. ¿Qué dice usted de una lectura así?
Y bueno, yo creo que esa es la lectura antigua, evidentemente que a veces los analistas siguen con esa lectura también. Nosotros hemos dicho hasta el cansancio que no queremos discutir cosas sobre las cuales no hay que discutir. Se cayó el muro de Berlín, la propiedad privada la reconoce la China, Vietnam hace el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y Estados Unidos está estatizando bancos, empresas automotrices y empresas constructoras de viviendas. Entonces, en definitiva, hoy en día lo que prima es el pragmatismo. Entonces decir que hay que cerrar un ingenio porque resulta que está en una zona donde nació el MPP y en el cual el país lleva invertido 100 millones de dólares, parece una obviedad decir que no se tiene que hacer eso, sino lo que tiene que hacer es tratar de tornarlo eficiente. No se puede tirar toda esa inversión enorme con máquinas en algunos casos de última generación al río y decir empezamos de cero y me parece que es un razonamiento sensato que el que hice.
¿Usted tiene números a propósito de la evolución del emprendimiento de ALUR? Porque ese es otro tema muy muy discutido, ¿no?
Sí, nosotros recorrimos el ingenio, que también me parece que cuando uno recorre el país tiene que informarse en el lugar de las cosas. Nuestros números nos dicen que hay un gran desorden administrativo en ALUR, que hay un gran desorden en cuanto a la cantidad de cargos que se han creado, innecesarios. Hay un gran desorden en la publicidad. Le pongo un ejemplo porque si no nos pasaremos toda la mañana, pero en ALUR se va a producir energía eléctrica, parte de la cual se va a vender a UTE, ¿no? Y fíjese esa cosa increíble, en el Uruguay el único que compra energía y puede distribuirla en los hogares es UTE. Y Alura está haciendo publicidad de que está generando energía, cuando en realidad uno hace publicidad para vender el producto de cada uno. Yo pauto en su radio pensando que si produzco un refresco, sus oyentes lo van a comprar si escuchan la publicidad. ¿No parece lógico que Alud está haciendo publicidad de que está generando energía o va a generar energía, cuando el que le puede comprar la energía es UTE y ya tiene un contrato de compra en fijo con UTE? Hay una cantidad de puestos y cargos, etcétera, que se crearon con evidente politiquería ahí en y politiquería y populismo en Bella Unión, que están mal. Entonces eso está haciendo que el proyecto sea...
Doctor Pedro Bordaberry, ¿nos escucha bien ahora?
Sí, discúlpeme, estoy en Daimán, acá cerca de Salto, y la señal no es muy buena.
Lo escuchamos bien, recién se cortó, ese fue el único inconveniente. Sí. No, le decía, usted estaba mencionando entonces ejemplos de detalles del funcionamiento de Alur que usted corregiría porque los considera ineficientes, pero con el supuesto de que el emprendimiento se mantendría.
Y bueno, a nosotros nos parece que si el Uruguay invirtió 100 millones de dólares, no se pueden tirar así por la borda, me parece que eso es muy claro.
Usted habla de que ha habido acomodos de gente en Alur.
Yo digo que ha habido acomodos, es palabra suya. Yo creo que lo que ha habido son contrataciones excesivas que creo que revelan cierto populismo, cierta politiquería barata.
No, la palabra acomodos está entrecomillada en las declaraciones suyas. No puede acabar siendo ineficiente porque termina acomodando gente en tareas que no tiene que cumplir.
Bueno, acomodando gente en tareas que no tiene que cumplir. Es notorio que Alur está contratando lo que no tiene que contratar, o como le dije yo, ajá, lo de la publicidad de energía eléctrica, no sé si...
Sí, eso lo escuchamos.
Se escuchó eso. Entonces, me parece que es el tema de lo que hay que hablar. No empezar a plantear de vuelta esa lucha. Acá están Bella Unión, de los Cañeros, entonces estamos en contra. Y me parece que hay un tema que no se habla, que es muy importante, y que es que todo el ingenio tiene ahora un gran avance tecnológico en el cual el Uruguay invirtió mucho, pero todo lo que es la producción y la plantación de la caña de azúcar y de otras plantaciones, el sorgo que puede también servir, está con un gran atraso tecnológico en todo lo que es maquinaria, etcétera, y si no se produce más y mejor, incluso con las variedades que puedan existir de las plantas, no va a ser viable tampoco, porque un ingenio de este tipo necesita obviamente una base de producción muy grande, ¿no? Y sobre todo hay que hablar de los costos, no solamente lo que se le paga al productor, sino con cuánto produce el productor. Entonces, a ver, si uno viene hasta acá, no sé si usted ha venido, Cotelo, últimamente acá por Bella Unión.
A Bella Unión no.
Ah, si usted va y visita la planta como la visitamos nosotros, se va a dar cuenta que decir que se va a cerrar la planta es una locura.
Sí, es una visita que tenemos pendiente, espero concretarla este año.
Por eso, lo va a ver, cuando usted lo vea, nosotros el ingeniero de planta nos hizo toda la visita y el proyecto de alcohol y el proyecto de energía y el proyecto del azúcar, se da cuenta que esa es una inversión que ha hecho el país, que yo fui claro, yo no la hubiera hecho, pero no discutamos más, si está hecha, ¿qué le vamos a hacer?
¿Cuánto tiene que ver en su posición el hecho de que usted haya recibido la adhesión del edil Luis Alberto Gómez, que fue electo por el Frente Amplio?
Sabe que eso pasó después y nos sorprendió a todos. Y eso nos está pasando en esta gira. Usted sabe que en esta gira que estamos haciendo, empezamos en Río Branco, después fuimos a Melo, Villadero, Tranquera, Corrales, Encina, Tacuarembó, Rivera, Artigas, Sequeira, Campamento, Yacaré, Brum, Gómez Oro, y estábamos en Bella Unión, y yo había estado previamente en la tarde en Alur, que es donde habíamos hecho, donde hicimos la visita, donde hicimos las declaraciones. Y de noche, este señor Gómez, que es un edil de Frente Amplio, ahí en Bella Unión, se adhirió, pero no dijo que se adhería por mi posición por Alur. Dijo que él, había sido 20 años del Frente Amplio, en Bella Unión, y que entendía que ahora el Partido Colorado estaba representando lo que él entendía que había que adherirse, a lo que había que adherirse, porque estaba volviendo a ser aquel partido que trabaja desde abajo, con la gente, recorre, Y sobre todo, a ver, no va a adherir porque yo dije esto, porque claramente el Frente Amplio está también a favor de que se mantenga Alur, ¿no?
Juan Andrés, una pregunta más en el final.
Sí, Bordagarre, usted me mencionaba a Alur, bueno, que de algún modo es el proyecto que está hoy, digamos, forzando y desarrollando una zona de Bella Unión. Pero es cierto que en la década de los 80 se desarrolló otro proyecto de reconversión, como el de Calagua, como el de Calvinor, que están allí todavía. ¿Qué posición tiene usted con respecto a esto que pasó? Porque el Estado efectivamente puso mucho dinero también en esa época para desarrollar una zona y reconvertirla, sacarla de la caña de azúcar para otro sistema de producción. ¿Qué posición tomaría usted, digamos, frente a estos emprendimientos?
No, a ver, yo recorrí a Alur, vi sus números, vi los números de la inversión, vi cómo se está produciendo, y al final un colega suyo me dijo, ¿y usted mantendría esto o haría lo que dijo el doctor Lacalle cuando vino, que hay que cerrarlo? Y yo claramente dije, esto es una barbaridad, sería cerrarlo, me parece a mí, después de esta inversión. Los números de Cano, de Calagua, no los tengo, y a mí me gusta opinar cuando uno ve las cosas y los tiene, no antes. Me parece que no puede andar opinando libremente. Lo que sí creo, no se puede andar opinando libremente sin tener toda la información. Lo que sí creo es que en estos momentos hay que trabajar en la parte de la eficiencia de todos estos emprendimientos y de la viabilidad económica de estos emprendimientos. Me parece que hay que hacerlo y todo se puede mejorar, y ese es el camino que nos parece que hay que seguir.
Doctor Pedro Bordaberry, nos decía que está en, ¿dónde?
En Daimán.
¿Y cómo han venido las lluvias ahí?
Mire, hoy acá está en estos momentos nublado, no está lloviendo, no parecería que fuera a llover. Ayer sí estuvo lloviendo toda la mañana muy intensamente, pero acá en el norte hay una seca terrible.
Justamente por eso era la pregunta, ¿en qué medida estas lluvias estaban o no atemperando esa situación?
Mira, es terrible. Y en la zona de ahí de Yacaré, Bernabé Rivera, Sequeira, en Artigas, Bichadero, parece un desierto. Bichadero en Rivera, parece un desierto, lo amarillo, las vacas flacas y toda la gente, los productores con los animales pastando en la carretera, que es muy peligroso. Uno lo ve a cada rato que se cruzan las vacas. Está realmente muy jorobado. Y creo que lo peor sería que viniera frío después de esta lluvia, porque si la seca se le agrega la helada, me parece que va a ser muy duro.
Le agradezco su atención a nuestra llamada, volvemos a conversar en cualquier momento.
A las órdenes.